Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle.
Al comenzar este día, al terminar mi jornada, al hacer un alto en el camino, al respirar.
Con los sentimientos de esta canción, renovamos el convencimiento de que estamos en la santa presencia de Dios. Y siguiendo la insignia de Juan Bautista de la Salle, aclamamos, adorémosle. Comenzamos este día, 3 de septiembre, lo hacemos con un corazón solidario a la realidad que nos rodea. El Santo Padre nos invita a orar por todas situaciones de dificultad en nuestro mundo, nuestros hermanos que están siendo perseguidos en distintos lugares de Oriente, de un modo especial. Pedimos también por todos los cristianos de Afganistán. Pedimos por las personas que en nuestro país están sufriendo las consecuencias de esta dana, de un modo singular quienes en estos últimos días han perdido sus hogares o han vivido momentos de dificultad. Vamos a tener una intención por todos ellos. Y vamos a comenzar nuestro programa con una sencilla reflexión en clave lasaliana que nos hace entender la presencia de ese Dios que nos sostiene, nos cuida y nos alienta. Para ello se sirve de nosotros, que somos sus manos, su voz entre los necesitados. Cuentan que un multimillonario tenía que rematar una transacción de gran envergadura que había estado preparando con mucho cuidado. Como el lugar no estaba lejos y quería hacer ejercicio, decidió ir a pie. De camino pasó por delante de una iglesia y algo le motivó a entrar. Como no quería que lo vieran, se escondió detrás de una de las columnas. Mientras pedía a Dios por el éxito de la negociación, otro hombre entró en la iglesia y se arrodilló en un banco cercano a la columna y comenzó a rezar a media voz. El millonario se distrajo en su oración. Aquel hombre era pobre e iba vestido con desaliño. Su aspecto no le agradó. Además, le molestaba que mascullase su oración. Le pedía a Dios que alguien le prestara urgentemente 300 euros para pagar una deuda, pues si no, le darían una paliza. El millonario comenzó a ponerse nervioso y se le ocurrió: ¿por qué no le doy yo los 300 euros y así me deja en paz? Ni corto ni perezoso, sacó de su cartera 6 billetes nuevos de 50 euros y los dejó en el banco en el que el pobre estaba arrodillado. El indigente no salía de su asombro por la rapidez con que Dios había contestado a su petición. Hizo una reverencia al altar y salió corriendo a saldar su deuda. El millonario, más tranquilo ahora, cerró los ojos y continuó su oración. Bien, Señor, ahora que ya tengo toda tu atención, ¿cómo es la vida? Ni siquiera se percató de que Dios le había convertido en instrumento suyo para atender la súplica del mendigo. Podríamos pensar, amigos, si queremos que a veces Dios nos deja de su mano, o bien si estamos confiados que nos sostiene en todas sus vicisitudes. Podríamos preguntarnos si tenemos alguna experiencia personal de ello, o si otros nos han hablado de la suya. ¿Has pensado en que en estos nuestros días el maná no cae del cielo, sino que nos llega a través de personas a las que Dios emplea como agentes suyos? En la multiplicación de los panes del Evangelio, Jesús utilizó los 5 panes que aquel muchacho tenía. ¿Has sido alguna vez tú agente de Dios para que su providencia llegara a otros? ¿Te acuerdas de cómo y cuántas veces? O quizá eres también como el protagonista de esta historia, que Dios actúa a través de él sin que él sea consciente. O que quizá ni siquiera te des cuenta de que Dios te está pidiendo que seas un instrumento más consciente de su ayuda. Que Dios está en las necesidades ajenas y que lejos de ser para nosotros una molestia servir al necesitado, es el lugar y el encuentro privilegiado a través del cual Dios se nos revela. ¿Sabéis que un famoso periodista entrevistaba a Santa Teresa de Calcuta? El dinero nunca ha sido un problema. Dios nos lo da por medio de la gente, decía. Todo eso lo comentaba la pregunta de si le costaba encontrar financiación para sus proyectos. Y recordaba cómo ella, cuando empezó su primera escuela en una barriada de Calcuta, no tenía más que 5 rupias, unos 15 céntimos de euro. Pero en cuanto la gente se dio cuenta de lo que ella pretendía, comenzaron a llegar dinero y materiales de todos los sitios. Y concluía: es la divina providencia. Luego recordó también otra de las muchas ocasiones en las que había experimentado la ayuda de Dios. Iban a preparar la comida para un gran grupo de desamparados cuando vieron que no llegaría para todos. Entró una señora a la que nunca habían visto antes y les dio un saco de arroz. La madre Teresa, continuó contándole al periodista, era exactamente la misma cantidad que necesitábamos aquel día. Medíamos las raciones de arroz con una taza. Llegó para todos y casi sobró un poco. Aunque se lo comenté a aquella señora, se negó a creer que ella fuera un instrumento de Dios y decía: ¿yo? ¿Instrumento de Dios? Imposible. ¿No sabe usted quién soy? Nunca lo supe, ni me interesó averiguar qué habría hecho para considerarse indigna de ser la mano de Dios con nosotros. Pero le aseguro que fue así, realmente. Tú también podrás ser muchas veces agente de Dios, si estás abierto y alerta a sus mensajes e inspiraciones. Recuerda las palabras de Jesús, que insiste que sus discípulos han de confiar en la providencia. Medita el pasaje de la segunda carta a Corintios, en la cual nos dice San Pablo: Dios ama al que da con alegría. Dios puede colmaros de dones, de modo que teniendo suficiente os sobre para toda clase de obras buenas. Así, oremos juntos y afinemos nuestra sensibilidad a medida de la compasión del Señor. Rey amable, que tienes en tu mano el poder sobre el mar, el cielo y la tierra. Tu gracia abunda y fluye de tal forma que nadie de ella queda relegado. Tu providencia envía el alimento y tu bondad y amor lo santifican. A mi alma le sustenta tu palabra, cuerpo y espíritu a ti te glorifican. Del daño tu amor me aleja y guarda. Si tuviera dolor, me aliviarías. raudales de consuelo me dispensas y en cualquier aflicción me haces compañía. Perdóname, Señor, tan pobre verso para la gratitud que yo te debo, para tu amor, cuidado y providencia. Un simple gracias no es reconocimiento. Oraba San Claudio de la Colombier. Estoy tan convencido de que velas sobre todos los que esperan en ti, que he determinado vivir en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti toda mi preocupación. Mientras espere en ti, libre estoy de toda desgracia, y estoy cierto de que siempre esperaré, porque espero también de ti esta esperanza inquebrantable. Señor, el pozo de la providencia es hondo y está lleno. Es nuestro cubo, el que es pequeño. Iglesia de España, recordamos la memoria de los numerosos mártires que en torno a los años 1617-1632 entregaron su vida en el Japón. Entre ellos hoy recordamos al beato Apolinar Franco y a sus compañeros mártires, algunos de las iglesias de Castilla que hoy para nosotros son un día de recuerdo en su memoria martirial. En 1867, el mismo año en que se reanudó la persecución en Urakami, aunque no llegó al derramamiento de sangre, el Papa Pío IX beatificó a 205 mártires del Japón, de entre ellos los cuales el martirologio franciscano cuenta con 18 miembros de la primera orden y 22 terciarios. Por diversas causas, entre las que desgraciadamente nos vemos obligados a reconocer la de los celos nacionales y aún las rivalidades religiosas entre los misioneros de varios órdenes, el shogun Ieyasu Tokugawa decretó que el cristianismo debía ser abolido. La persecución se inició en 1614 y los beatos franciscanos que celebramos sufrieron el martirio entre los años 1617 y 1632. La persecución aumentó gradualmente en intensidad hasta 1622, cuando tuvo lugar la Gran Matanza, en la cual fue una de las principales víctimas el beato Apolinar Franco. Junto a otros compañeros procedían de las provincias de Valladolid y de Palencia. Este era natural de Aguilar de Campo y tras recibir su doctorado en Salamanca se hizo fraile menor. En 1600 fue enviado a la misión de Filipinas y de allí pasó a Japón. Al empezar la persecución fue nombrado comisionado general a cargo de la misión. Hallándose en Nagasaki en 1617, oyó decir que no había quedado ni un solo sacerdote en la provincia de Omura, donde había numerosos cristianos, de manera que, sin disimulo y sin tomar más precauciones, se fue a ejercer entre ellos su ministerio. Enseguida fue arrojado en una inmunda prisión donde permaneció 5 años. El padre Apolinar no cesó de dar consuelo a su grey por medio de mensajes y cartas y administraba los sacramentos a los que lograba entrar en la cárcel. Varios otros cristianos estaban presos con él y uno de sus hermanos en religión, el beato Ricardo de Santa Ana, escribió lo siguiente al padre guardián de su convento de Nivel. Hace casi un año que estoy en esta miserable prisión, donde me acompañan 9 religiosos de mi orden, 8 dominicos y 6 jesuitas. Los restantes son cristianos japoneses que nos han ayudado mucho en nuestro ministerio. Algunos han estado aquí desde hace más de 5 años. No comemos otra cosa que un poco de arroz y solo bebemos agua. El camino al martirio ha sido abierto para nosotros, pues ya más de 300 mártires, todos japoneses, a quienes se infligió toda clase de torturas, nos han precedido. Nosotros, los sobrevivientes, estamos destinados también, como ellos, a morir. Los religiosos y aquellos que nos han ayudado estamos destinados a ser quemados en fuego lento, otros serán decapitados. Si todavía vive mi madre, rogo a su reverencia que tenga bien decirle que Dios me ha mostrado su misericordia al permitirme que sufra y muera por él, ya no me queda tiempo para escribirle a mi propia madre. A principios de septiembre de 1622, 20 de los prisioneros fueron llevados a Nagasaki. El día 12, el beato Apolinar y los otros 7 se quedaron con él en Omura. Murieron quemados vivos, incluso los beatos Francisco de San Buenaventura y Pablo de Santa Clara, a quienes el padre Apolinar impuso el hábito franciscano mientras se hallaba en prisión. 2 días antes, los que habían sido llevados a Nagasaki sufrieron también la misma suerte. Entre los franciscanos figuraba el beato Ricardo, a quien ya hemos mencionado, y la beata Lucía de Freitas. Esta era una japonesa noble, viuda de un mercader portugués. Lucía se hizo terciaria franciscana y durante el resto de su vida se dedicó a la causa de los pobres y al socorro de los cristianos perseguidos. Bien, en su recuerdo pidamos también por tantas realidades de persecución de nuestros hermanos en los diferentes lugares del mundo. Seamos solidarios con la iglesia perseguida y pidamos la fortaleza también para aquellos que hemos de dar testimonio en otras circunstancias, pero que lo hagamos con la misma fuerza que lo han hecho nuestros hermanos los mártires.
Orienta mi vida. Cristo es el Hijo de Dios, Mesías de amor y justicia. Cristo es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida. Cristo es el Hijo de Dios, Mesías de amor y justicia. A su lado sentí sus palabras.
La primera lectura en la liturgia de la Eucaristía de este día nos va a presentar el conocido pasaje de la carta a los Colosenses, que forma parte de uno de los himnos que nos sirven de motivo de oración en las vísperas. El texto de este himno nos habla de Cristo como imagen del Dios invisible, como primogénito de toda criatura, por quien fueron creadas todas las cosas. Principio y primogénito, pues es el primero en todo. Con este himno, San Pablo nos orienta hacia la totalidad que es Cristo. Es la imagen de Dios invisible. Él nos muestra la vida de Dios. A través de su palabra de consuelo podemos experimentar la misericordia de Dios. Si todo se mantiene en Él hallamos la paz, la luz, la vida y la verdad de cuanto existe. Si todo se mantiene en Él es porque Dios lo puso como centro de nuestra historia. Todo se muestra ahora, antes o después de Cristo. Y todo se mantiene en Él. Qué bella expresión utiliza San Pablo. Es decir, todo requiere una revisión y nuestros pasos de fe. Porque la fe en Dios pasa por el conocimiento de Cristo y no hay otra alternativa para el compromiso de la fe que hacerlo desde Cristo. En Cristo reside toda la plenitud. La felicidad se halla en Él y por medio de Él también se reconcilia a todos los seres. Cristo es principio de reconciliación. A través de Él se reúnen las promesas y las esperanzas de la humanidad. Todo se mantiene en Él. Cristo realiza la paz por medio de su sangre en la cruz. La paz tuvo un precio. La entrega total de su persona por una razón de amor. La entrega total y gratuita desde el amor supone que todas nuestras personas entren también en el juego de la fe y del amor. Por eso, como cristianos, hemos de lograr que nuestra fe no sea un simple rezo mecánico tranquilizador de nuestras conciencias. Nos dice Pablo que todo se mantiene en Él y, por tanto, ese todo se mantiene en Él, es hacer que nuestras vidas se preparen para un compromiso real e íntegro de nuestras personas hacia lo que la fe y el amor nos exijan. El pasaje del Evangelio nos recuerda la célebre sentencia del Señor de que ha vino nuevo o de los nuevos. En este caso lo escuchamos en el texto de la versión lucana. Posiblemente todos nos hayamos encontrado con personas que se enfadan interiormente ante el comportamiento de algunas personas cuando van a presentar respetos al difunto y en vida quizá fueron incapaces de hacerle una visita. De tantos que determinan que ellos prefieren que las flores se las regalen en vida, porque un muerto para qué las quiere. El Evangelio de hoy nos hace sentir algo similar respecto al ayuno. Gozar de la presencia del novio mientras esté vivo, porque una vez muerto ya ayunarán. Esa es la respuesta de Jesús frente a la antigua ley. En un mundo de exigencias, de retos, de compromisos, en ocasiones exigimos a los otros lo que nosotros no sabemos dar. Y es importante encontrar nuevos caminos para que la fe se renueve en nuestro interior. A odres nuevos, vinos nuevos. No podemos vivir de mantener tradiciones fuera de sentido o de seguir normas que no sean interiorizadas. Sabéis que los judíos mantenían el ayuno como una forma de signo de la esperanza mesiánica. Por eso para Jesús no tiene sentido que sus discípulos, que confiesan que ha llegado el Mesías, conserven el ayuno, pues el novio está entre ellos. Llevémoslo un poco en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántas situaciones a veces de desequilibrio se pueden dar por no vivir las cosas en profundidad, desde dentro, personalizadas? Un corazón nuevo para un mensaje nuevo de amor es lo que nos propone Jesús. Restaurar nuestros corazones. Volviendo al ramo de flores, cuando uno muere carece de sentido enviar a alguien por convencionalismos un ramo de flores cuando ya no puede disfrutar de su belleza ni de su olor. No caigamos en convencionalismos para que nuestra fe resista a los embates del mundo. Seamos astutos y ágiles para comprender que la fe requiere de una autenticidad en el amor. Y pidamos a Dios para que encontremos motivos nuevos para renovar nuestro corazón y nuestro amor. Que seamos capaces de amar desde la responsabilidad de la fe siempre nueva. Así nos invitan el testimonio de los santos que hoy recordamos. Así nos ha invitado también la memoria de los mártires franciscanos que hemos mencionado y la figura de San Salomón Leclerc, hermano de las escuelas cristianas, que ayer celebrábamos también su memoria, mártir durante el periodo de la Revolución Francesa. Un claro ejemplo de cómo el recuerdo de un mártir puede florecer en otras épocas. En este caso, este hermano alcanzó la canonización porque en una capilla bien sencilla en el ámbito rural de Venezuela había regalado a alguien una imagen de este beato. Llevaba ya beatificado muchos años, casi diríamos nos habíamos olvidado de su testimonio. Pero es aquí que una mujer sencilla imploró la curación de su enfermedad a este beato lasaliano y desde aquel rincón humilde de Venezuela Dios quiso mostrar la santidad del hermano Salomón. Pidamos por la santidad de toda la Iglesia, por la comunión de los santos, que nos sostengamos unos a otros en el compromiso cristiano. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.